Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
En los últimos 5 años, la tierra cultivada en Gran Canaria se ha reducido en un 8%. Hemos perdido 769 hectáreas de cultivo a consecuencia de distintos procesos, pero uno de ellos es la pérdida de agricultores. No sabemos cuántos exactamente están dejando el campo, algunos porque llegan a la jubilación y no tienen relevo. En otras ocasiones el número decae porque no hay quien le sustituya ante la dureza del trabajo, el sacrificio que requiere y que no hay una rentabilidad como para que las nuevas generaciones apuesten por trabajar en el sector primario. Es un ámbito que parece que poco a poco va menguando en su importancia y sin embargo es totalmente necesario para garantizar a la isla una soberanía alimentaria que no haga necesario traer alimentos procedentes de otros países. Esto es muy importante. Y a este relacionamiento, por cierto, se le puede añadir también la presencia gigantesca del campo en el ámbito cultural e histórico de Gran Canaria. La agricultura impregna una enorme cantidad de eventos y celebraciones que no serían posibles sin ella. La Feria del Aguacate en Mogán, la Fiesta del Almendro en Flor, y así suma y sigue con muchas de las tradiciones de la isla que están vinculadas al campo. Perder este sector o dejarlo morir es perder parte de la personalidad de la isla. Hace falta una reacción. Hace falta ayudar a todo aquel que hoy en día coge el sacho para ponerse a trabajar. Ayer Galdar vivió uno de sus días más tradicionales con la plegaria del agua. Es una de las citas más esperadas dentro de lo que son las fiestas principales en honor a Sebastián, celebradas desde hace ya más de 5 siglos en el municipio. El evento tuvo lugar, pues como es habitual, durante la procesión del retorno de San Sebastián, San Amaro y San Buenaventura. Con esa plegaria se pide agua para regar los campos y esta también es una de las cuestiones totalmente necesarias para que la agricultura sea posible en Gran Canaria. Y es que las escasas precipitaciones que tenemos no son ni de lejos suficientes como para llenar las presas ni tampoco ayudan precisamente al sector que necesita que sus campos se rieguen con contundencia, con agua de la lluvia, la mejor, la que cae del cielo, para que tengamos un buen producto. Hay que ayudar entre todos al campo, porque forma parte de la historia de Gran Canaria, forma parte de su presente y también tiene que formar parte de su futuro. Pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes 27 de enero, un día en el que quiero que escuches este tema.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto lentamente.
Bueno, pues este temazo de Gabinete Caligari fue posible, entre otras cuestiones, porque había un guitarrista tan genial como Enrique Bastante colaborando en lo que es uno de los grandes temas de esta banda, que nos ha dejado también otras grandes canciones que son, de alguna manera, definitorias de la movida de los 80. La verdad es que en esta mente estamos un poco tristes porque en las últimas horas tenemos que despedir precisamente a esta leyenda del rock español que ha fallecido el pasado viernes después de sufrir un accidente de coche. Ocurría pues en Extremadura, a la altura de Villamesías. Fue trasladado en estado crítico al hospital de Don Benito Villanueva, donde finalmente, 4 días después del incidente, fallecía. Enrique Bastante fue una de esas personas que son una parte fundamental, no solamente de su grupo, Gabinete Caligari, sino también de los 80 y de otras muchas bandas a las que ayudó detrás, no como protagonista en el escenario, sino por ejemplo al ser ingeniero de sonido. Es una de las figuras claves en este sentido para las Nancy Rubias o también para bandas como Fangoria.
Que no sentí
Pues una parte, la verdad es que importante en este caso del grupo de Gabinete Galigari está hoy, en este caso de luto ante la pérdida de uno de los grandes guitarristas de este país. Pues un saludo para su familia. Bueno, pues Camino Soria o Camino Gran Canaria en este caso. Vamos a pasar los próximos minutos hablando con los pensionistas. Están esta mañana dando una rueda de prensa anunciando una concentración para el próximo día 30 de septiembre frente a la delegación del gobierno. Están preocupados porque de momento no se ha conseguido sacar adelante el Congreso, no se ha conseguido sacar adelante el decreto en el Congreso para subirles la pensión este año un 2,8%, aunque también se quejan de que ese porcentaje es escaso y que la vida, su precio, está subiendo por encima de ese 2,8. Estaremos también pendientes del barrio atlántico La Ballena. Sus vecinos, en este caso, se han reunido recientemente para analizar algunos de los problemas que hay en este entorno de la capital Gran Canaria. Enseguida estaremos con ellos. Por supuesto, hablaremos con los representantes del sector primario de lo que te veníamos contando. La pérdida de tierra cultivada en Gran Canaria, un 8% durante los últimos 5 años, o lo que es lo mismo, 769 hectáreas de cultivo. Hoy también, a las 11:05, hablaremos con Lidia Cáceres, Vidina Cabrera y Pepa Luzardo en la tertulia de Los Ángeles de Charlie. Fíjate que nos gusta Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el continente americano entero. ¿Dónde nos vamos a ir en esta ocasión con Roberto González? Pues a nada más ni a menos que a Guatemala. Y por supuesto, nuestro compañero Juanfran Cruz nos resumirá lo que ha sido este fin de semana para los equipos de Gran Canaria. Bueno, pues no demasiado positivo. La verdad, ni para el fútbol ni para el baloncesto, ¿qué se le va a hacer? Una vez se gana, otra se pierde y otra se empata. Pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de lunes 27 de enero, un programa que está sonando gracias en este caso a la pericia técnica de Marcelo Cordobés en la mesa de sonido, que ha vuelto de una pieza de Fitur. Ha superado la prueba. La prueba y el frío que hacía en Madrid, madre mía. Y ahora encima que tienen la borrasca Herminia delante, uy, tremendo. Lo dicho, una pausa y enseguida vamos con todos estos protagonistas en esta mañana de Herrera en Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta la isleña.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
We'll be right back.
Son las 10 y 16 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Los pensionistas en las islas, especialmente en Gran Canaria, están preocupados ante lo que es el aumento del 2,8 que se tenía que sacar adelante en el Congreso mediante un decreto y que no ha sido posible. Este mes de enero sí que van a cobrar ese incremento de más, pero no así durante el mes de febrero. Y ojo, hablamos del 2,8 para las pensiones contributivas. Las que no son contributivas, las más pequeñitas en cantidad, ¿verdad?, tienen aparejado una subida del 9% que de momento no van a tener. ¿Qué es lo que ocurrirá? Lo vamos a hablar con Isa Talaveras, la portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Gran Canaria. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, hemos escuchado esta mañana cómo han convocado precisamente en esa rueda de prensa una manifestación, una concentración a las puertas de la delegación del Gobierno en Canarias para el próximo día 30. En este caso, bueno, pues sobre todo, Isabel, criticando lo que es la utilización. Desde su punto de vista, le hemos escuchado que es de la subida de las pensiones desde el punto de vista político.
Sí, vamos a ver, nosotros creemos que es inadmisible lo que ha ocurrido estos días atrás en el Parlamento del Estado, porque se ha negado la posibilidad de la ampliación de la subida del IPC hacia las pensiones, aparte de otras cuestiones que están incluidas en ese decreto ómnibus, pero en lo que nos afecta a los pensionistas y a las pensionistas es que el mes de enero que hemos cubierto esa, que hemos cobrado esa subida del 2,8, que además nos parece insuficiente, en el mes de febrero no sabemos si las vamos a cobrar o no. Entonces creemos que se está utilizando a un colectivo de 11 millones en el Estado español de personas que, bueno, que normalmente nos tienen que subir como mínimo el índice de precios al consumo, cosa que no se está cumpliendo. En estos días decían, por ejemplo, que la luz va a subir casi un 30%, de hecho creo que ya subió un 30%, o los alimentos de primera necesidad, 17, 18, 20%. Entonces, ¿en qué va a quedar un 2,8%? Que los pensionistas vamos a seguir pagando más y cobrando menos.
Claro.
Además, que también, porque no queremos, no es una posición.
Vamos un segundo, Isabel, argumento por argumento, le parece que yo creo que es más interesante. Comentaban efectivamente que como no se apruebe ese decreto, lo que han ganado en enero decae en el mes de febrero. ¿Cómo vamos de tiempo para que ustedes no pierdan esa subida? O dicho de otra manera, bueno, ¿hasta cuándo se puede aprobar en el Congreso esta iniciativa para que no le repercuta de forma negativa en lo que es la mensualidad de febrero?
Bueno, cuando se apruebe o no en el Parlamento es una cosa, pero que el Gobierno tiene potestad de hacerlo este martes que se reúne, lo puede hacer, como hace otros decretos leyes que después esperan un tiempo para aprobarlo en el Parlamento cuando les convenga. Pero el Gobierno puede y debe, porque vamos a ver, están diciendo que a lo mejor el día 20 de febrero, yo creo que para la Seguridad Social es tarde, porque muchos pensionistas cobran la pensión el día 23, a la Seguridad Social no le va a dar tiempo de modificar todos esos importes de los 11 millones de pensionistas. Y tengamos en cuenta que no es solo a las pensiones contributivas, es a todas las pensiones, por ejemplo, a las no contributivas, que se les subía un 9%, que también nos parece injusto, porque son situaciones de familias cobrando 400 o 500 euros, el 9% no es una gran cantidad. Pero claro, como dice mucha gente, dice, no, es que ustedes están a favor de lo que dice el gobierno. No. Nosotros queremos lo que nos corresponde, pero que nos dan 2,9% o 2,8, pues lo vamos a tener que aceptar. Entonces, el resto de las pensiones de viudedad, de orfandad, a la familia, todas esas también iban a ser modificadas. Y todas esas, si antes del día 20 no se arregla, que el gobierno puede y debe de hacerlo, pues nos vamos a quedar con lo que cobrábamos en diciembre.
Lo cual es obviamente un perjuicio para especialmente estas personas que tienen las pensiones más bajitas, a las que se les había prometido ese incremento del 9%, pero que si no se aprueba el decreto no va a salir adelante. Además, como nos estaba contando Isabel, tampoco están muy de acuerdo con lo que es la cantidad, el incremento que se iba a realizar para las contributivas, por ejemplo, el 2,8, porque argumentan ustedes que la vida se encarece en un porcentaje mayor.
Claro, es que además no es una cosa que sea muy difícil de comprender. O sea, las personas que están escuchando saben perfectamente que se van a comprar, por ejemplo, al mercado, que queremos comprar las cosas frescas, o a los mercadillos de cercanía de los agricultores, Y sabemos que hoy comerse un potaje es muy caro. O sea, las verduras frescas están muy caras, las frutas frescas están muy caras. Ya no hablemos del pescado, que siempre ha sido un lujo increíble. En las islas, que nos rodea de mar, y el pescado es más caro que en otros sitios. Entonces, ya la carne, vamos a parecernos cuando vivíamos, cuando éramos niños, que solamente se comía carne una vez a la semana porque no daba el dinero. Entonces, nosotros lo que entendemos es que seamos realistas, porque la subida del IPC que hacen es un IPC medio. Nosotros queremos que sea un IPC real. Sí, yo sé que es de noviembre a noviembre, pero es que da la casualidad que en el mes de diciembre pasado, de 2024, subió más del doble de lo que nos ofrecen. Claro. Entonces estamos perdiendo poder adquisitivo.
Claro. Isabel, ¿conoce usted casos de pensionistas, de personas que tengan una mensualidad reducida por distintas cuestiones y que ahora mismo, bueno, a consecuencia de ese alza en los precios que hemos vivido en los últimos meses, tengan dificultades para llegar a final de mes o directamente bueno, no lo hagan?
Bueno, desgraciadamente, yo conozco gente personalmente, pero yo hablo de los informes que hay, que son los oficiales, que es el informe AROPE, donde está el gobierno de España también, pero también hay algunas asociaciones de tipo solidarias y demás, que son las que están resolviendo los problemas de a pie de la mayoría de esta gente, que son unos cuantos. Canarias es el primer lugar del Estado español donde más pensiones no contributivas hay. Y cuando hablamos pensiones de no contributivas, no es a la gente, solamente la gente que no pudo trabajar todo el tiempo o que trabajaba a media jornada y en aquel entonces no se le tenía en cuenta. Estoy hablando de la gran mayoría de las pensiones no contributivas que son mujeres. Por ejemplo, mujeres relacionadas con el campo en Canarias, las que trabajaban en las tomateras, las que trabajaban en los almacenes del tomate y plátano. Uh-huh. Esas mujeres no eran contratadas, eran contratadas los cabezas de familias que eran los maridos. Esas mujeres trabajaron toda su vida y no cobraron una pensión, aparte de las condiciones de miseria que tenía la seguridad social, por decir así, de la gente del campo. Entonces, nosotros entendemos, lo sabemos, o sea, las cifras están ahí. Canarias es el primer lugar del Estado con mayor pensión no contributiva. Mayoría mujeres y mayoría mujeres en gran pobreza. Mujeres mantenedoras, mujeres, porque hoy lo que está ocurriendo es que muchos trabajadores no llegan a final de mes. Eso lo decía precisamente alguien de Caritas, decía el otro día en la televisión, que es increíble gente que está trabajando, que trabaja las 40 horas, pero que tiene que ir a buscar la comida porque no le da para comer. Entonces, estamos hablando, esto no es ningún invento, no es ningún invento, porque estamos hablando, por ejemplo, el tema de que ha subido el índice de lo que pagamos a la Seguridad Social por los medicamentos, o los alquileres en el primer mes de este año. O sea, que estamos hablando de una realidad plausible que la podemos tocar y que la podemos ver. O sea, si tú cobras 500 euros o 700, vamos a suponer como mucho 700, y tienes que pagar 600 de casa, me quieres decir con qué comes. O si tienes que medicarte o pagar la luz, etcétera, ¿no?
Isabel, una última cuestión. Hay una medida sobre la mesa de la que ustedes ya se han quejado. No es que se esté planteando, pero es una posible hipótesis de la que se habla en los círculos económicos, como es lo de la privatización de las pensiones. Si esto se llevara a cabo, ¿qué podría suponer para lo que es el actual sistema de pensionistas que tenemos en Canarias y su nivel de cotización y de ingresos?
Bueno, ahora mismo nosotros lo que estamos observando es, por poner un ejemplo, el acuerdo que hubo a final del mes de julio, además con nocturnidad, alevosía y verano por medio, de un decreto que es el 11-2024, fue justo el 29 de julio, donde se propicia la privatización de una parte de la Seguridad Social y la ampliación de, que es lo más grave, la ampliación de más allá de los 67 años para poder cobrar una pensión digna. Entonces, es que tenemos que recordar que la jubilación a los 65 años comienza ya a ser una cosa casi del pasado. Esto va a afectar a todos los trabajadores y trabajadoras, y más a los más precarios, a las mujeres y a los jóvenes. Entonces, nosotros entendemos que para poder acceder al mercado de trabajo, las razones sociales y la exclusión social tienen periodos de cotización muchos más cortos. Entonces, claro, entendemos que trabajar, por ejemplo, a los 69, 70, 72 años va a suponer que tú puedes optar a cobrar tu pensión, que es una pensión de M en mayúsculas, y hacer lo que llaman los ministrabajos, lo que es, lo que se hace en Alemania, lo que ha sido la mochila austríaca, o sea, personas que van a tener que trabajar para poder sustentar su familia, ¿no? O sea, trabajar con trabajos basura, como se ve en Estados Unidos, en Alemania, gente muy mayor trabajando, por ejemplo, en supermercados, en los aparcamientos, Entonces, esta es la situación. Y la privatización es porque esta ley empuja también a que las mutuas sean las que puedan modificar, aceptar o no las bajas, las pruebas, etcétera. O sea, se le quita esa responsabilidad a la medicina familiar, a los servicios de la seguridad social en sus médicos, los médicos de cabecera que tenemos cada uno, pues eso va tiende a desaparecer y son las mutuas. ¿Y quiénes son las mutuas? Las empresas. La mutua no es la seguridad social, son las empresas. Que además los trabajadores también pagan parte de ella, se descuenta en la nómina, esa parte que va a una empresa privada.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con este ámbito de las pensiones. Hay preocupación, obviamente, como te puedes imaginar, de tantas y tantas personas que viven aquí en Canarias con esa mensualidad, ya sea las que cotizan o las que, como estaba hablando ahora mismo Isabel Talavera, pues todas esas personas, esas mujeres que en su momento no trabajaron porque estaban en casa, ¿verdad? Porque era otra época, otro tipo de sociedad, y que tienen las no contributivas y que son las más ajustadas y obviamente con dificultades para llegar a final de mes por el incremento de precios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Vamos a ver qué pasa. Un saludo.
Venga, muchísimas gracias. Buen día.
Hasta ahora.
¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria.
99.1 en FM y en Onda Media.
Y 28 ya, y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Bueno, pues acabas de escuchar la situación comprometida que tienen muchos pensionistas, no solamente aquí en Gran Canaria, en el conjunto de las islas y en todo el país. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos vamos hasta el barrio del Atlántico, La Ballena. Sus vecinos se han reunido recientemente para solicitar una reacción. Se quejan en este caso de la falta de rehabilitación en las fachadas, también en los garajes, y le piden en este caso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se ponga manos a la obra. Enseguida estamos allí.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE más Gran Canaria.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door.
En los últimos 10 años, esto se ha dejado de la mano de Dios. Esa es una de las, frases, mejor dicho, que un vecino del barrio Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria pronunció en la reciente reunión de vecinos que tuvo lugar en el Centro Cívico de la Ballena, y en este caso, bueno, pues en el que muchas personas de este entorno se reunieron pues un poco para hacer una apuesta en común, comenzar a ponerse en pie, pues para exigir, en este caso, al gobierno de Canarias y al resto de las instituciones que les ayuden a mejorar los edificios en los que viven, con un plan de rehabilitación. No quiero ni más ni menos que lo que ya se puso en marcha en otros puntos de la geografía de la capital Gran Canaria, como es, por ejemplo, ese plan de rehabilitación que hubo en el barrio de la Vega de San José. Lo vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos, Miguel Pérez. Miguel, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que en esa frase, aparte de hacer un repaso rápidamente en tan solo unas pocas palabras a lo que ha sido la gestión por parte de las autoridades de lo que es el cuidado de este barrio, también hay cierta recriminación. Miguel, o yo por lo menos lo veía así o lo escuchaba así, ¿no? Decir, uff, aquí hay cierto cansancio ya de los vecinos de que no se haya hecho nada.
Bueno, más que cansancio y hastío. Piensa que estamos hablando de tres grupos de viviendas que llevan mucho tiempo, o sea, llevan toda la vida sin tocarse una sola piedra. En las cornisas se están cayendo. Te puedo decir que el año 2024, el año pasado, los bomberos hicieron infinidad de actuaciones por la caída de cornisa en estos tres edificios que hablamos. Uh-huh. Los americanos, las 242 viviendas y el mirador del Atlántico, mal llamado Lomo del Chinche. Uh-huh. Estamos esperando a que un día pues vaya pasando una persona y tenga las consecuencias que podría tener, o sea, que son claras, en la caída de una cornisa, imagínate. Y claro, justamente después de esta reunión del día jueves 23 de enero, uh-huh, precisamente la concejala de distrito del Ayuntamiento de Las Palmas, doña Belisario González, hoy visita el barrio para este tema y otros tantos. Y le vamos a proponer a ella que a través del Ayuntamiento, de quien lo tiene que activar, al Instituto Canario de la Vivienda y al gobierno, que pertenece al Gobierno de Canarias, se haga un ARRU, que es una regeneración y renovación de urbana para salvaguardar la vida de las personas. Por la caída de las cornisas y por los garajes que están vacíos hace más de 10 años sin coche dentro, porque se han deteriorado y no se han robado. Entonces, claro, los coches están en las aceras, en las rotondas, en las paradas de guagua. Y esto no puede ser. Uh-huh. Hay que volver a la normalidad.
Es lo que le iba a preguntar, Miguel. ¿Cuáles son las quejas? ¿Cuáles son las reclamaciones concretas de los propietarios y, obviamente, habitantes de estos tres grupos de edificios?
Pues muy fácil. De esos tres grupos de edificios y del resto de la ciudadanía, de Barrio Atlántico y también, por qué no decirlo, del distrito de Ciudad Alta, es tener un barrio y un distrito digno. No queremos más dignidad, y esto es indigno. Hoy lo comprobará la señorita Betsaida, que nos va a visitar, y hoy daremos una vuelta, un pequeño paseo por la zona, y va a darse cuenta de la situación gravísima que estos vecinos están sosteniendo.
Bueno, en este caso, afortunadamente, parece que la concejal de distrito se va a dar una vuelta por allí para ver lo que es la zona y cómo, pues en este caso, según nos está contando Miguel Pérez, hay cuestiones importantes por resolver, porque si, por ejemplo, los remates de las fachadas no están bien apuntalados, Miguel, bueno, no sé si tienen constancia de que haya habido algún accidente, pero puede haberlo y puede haber heridos de por medio.
Pues mira, esto es como la ruleta rusa, en cualquier momento puede pasar algo. O sea, un día sí, un día no, pues el tiempo va pasando y el día que caiga una cornisa y pille a alguien debajo, pues vamos a lamentar daños personales y probablemente fallecimientos, porque a 5 o 6 plantas de altura una cornisa que caiga, imagínate lo que puede suceder en Santiago.
Por eso le digo, que es que no es ninguna broma. Estamos hablando ya de edificios de cierta altura en los que, bueno, pues son elementos pesados, es un material de construcción. Esto obviamente pues puede suponer un riesgo grave. ¿Cómo hemos llegado a este punto, Miguel? ¿Por qué no se ha actuado antes en esos remates?
Pues mira, es fácil. Estos edificios, primitivamente, los construyó el Gobierno de Canarias.
Eso le iba a decir, eran vivienda de protección oficial en su momento.
Claro, claro. Entonces, uh-huh, hay viviendas que han pasado a la mano privada, hay otros que siguen alquilados, otros pisos que siguen alquilados, que siguen siendo del gobierno de Canarias, al fin y al cabo. Sí. Entonces, como el gobierno de Canarias no ha actuado, ahora se intenta lavar las manos, pero eso no son las maneras. Ellos dicen que ellos actuarán como un vecino más en la proporción que le corresponda, pero es que aquí hay mucha gente que no tiene posibilidad de acceder a esas reparaciones.
Claro.
Y lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que las cornisas se sigan cayendo y que los garajes continúen vacíos. Eso es lo que no puede ser de ninguna manera. Tendrá que venir el político responsable y los técnicos que correspondan para buscar soluciones. No queremos otra cosa, soluciones.
Evidentemente,
es muy fácil.
Los vecinos de Barrio Atlántico no quieren nada más que el resto de vecinos, pues que los edificios estén en buenas condiciones, que no haya ningún tipo de riesgo a consecuencia, de una caída de esas cornisas. Pero también creo, Miguel, que le van a solicitar, o a lo mejor lo pueden hacer, que se mejore la limpieza y la seguridad, lo dicho, lo que quieren todos los vecinos.
Vamos a ver, pero es que no vamos a hablar de limpieza ni de ratización, porque es que es un tema de toda la ciudad de Las Palmas. El abandono de muebles en la vía pública, la suciedad que no se recoge, los jardines que están sin atender, siempre estamos en lo mismo, pero es que ya ese problema para nosotros no es un problema, ya eso lo tenemos superado. El problema ahora es la vida de los ciudadanos de Las Palmas, y eso hay que solucionarlo. Claro, imagínate que va una señora con el carrito por la acera y tiene que bajar a la carretera porque hay un coche sobre la acera. Esto es porque el ayuntamiento y el gobierno de Canarias no se ha dignado en reparar los garajes. Claro. No puede ser. En Barrio Atlántico sobran aparcamientos. En contra de todo lo que la gente piensa, sobran aparcamientos. Si todos los vehículos están en la calle mal aparcados, van a su garaje, que hay más de 800 plazas de garaje. Sí, sí, 800 plazas de garaje vacías en Barrio Atlántico, no hay ningún problema.
Miguel, ¿cuál es el problema de los patios que ha comentado ahora mismo?
Bueno, los patios es el mismo problema. La caída, el abandono después de tantos años del barrio. O sea, nadie actúa. Es el problema. Se están cayendo a trozos. Y así estamos.
Pero me refiero a los patios interiores de los edificios. Ahí también estamos viendo esos problemas que hay en las fachadas. ¿Es el mismo problema o estamos hablando de otra cosa?
No, es el mismo problema. Interiormente y exteriormente, las cornisas están cayendo. Después de 30 años de fabricación, sin haber tocado un poco de cemento, todo se está cayendo. También es verdad que no son las mejores edificaciones del mundo. Se hicieron de aquella manera, con aquellos materiales y de aquellos polvos, estos lodos.
¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo se edificó todo esto, Miguel?
Pues mira, estamos hablando hace 35 años aproximadamente, entre unos y otros construcciones. O sea, claro, si no hay un mantenimiento que tenía que haber correspondido en todo este tiempo atrás al gobierno de Canarias, que no ha hecho nada, pues ahora nos vemos con lo que nos vemos ahora, claro. Con la caída pero es lo normal, o sea, es que es lo que toca, o sea, si no hace un mantenimiento, todo se va al suelo.
Claro.
Está muy bien.
Bueno, los vecinos del barrio, como vemos, están en esa fase de preguntar, consultar, reclamar al ayuntamiento, que es la institución más cercana, una reacción. Obviamente después se pueden dar muchos pasos. Entiendo ya, Miguel, que en esa reunión han hablado precisamente de ese cronograma, de ese calendario. Vamos a ver, ¿qué es lo que tienen ustedes pensado en el caso de que no consigan una reacción por parte de las instituciones para ayudarles a ustedes?
A ver, no nos vamos a poner en lo peor. Yo estoy seguro que la señorita Betsaida González, concejala, del Ayuntamiento de Las Palmas, viene de la mejor manera y estoy convencido que va a dar los pasos necesarios para que Ayuntamiento y Gobierno de Canarias actúen de la mejor manera y esto se repare. Yo ahora mismo no me quiero poner en la peor situación. O sea, vamos a ser positivos y vamos a pensar que se van a dar los mejores pasos.
Bueno, pues vamos a ver, efectivamente. Mire, me alegro por lo menos de que tenga usted ese perfil optimista, Miguel, y que, encare esas conversaciones que ahora tienen con el ayuntamiento con ese ánimo en el cuerpo. Miguel Pérez es el presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico La Ballena. Un abrazo, Miguel, como siempre, y muchísimas gracias por trasladarnos cuáles son las quejas de los vecinos.
Muchas gracias a ti, Santiago. Un saludo.
Un saludo. Buen día.
Gracias.
10:40.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Sensaciones fuertes que promete Donald Trump. El discurso fue un ejemplo perfecto, un discurso populista. Pero claro, no exento de referencias que sí habrá que tomarse en serio. Un primer avisito, los aranceles que pueden pesar muy mucho en la economía de varios países, entre ellos España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te llevamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿44 minutos? ¿Qué es lo que está pasando en Gran Canaria? Pues que en los últimos 5 años la tierra cultivada se ha reducido en un 8%. Hablamos de la pérdida de 769 hectáreas de cultivo. Y eso pues tiene una repercusión porque es un indicador que va descendiendo, unas veces con mayor rapidez, otras menos, pero lo cierto es que poco a poco mengua la cantidad de terreno que se dedica en la isla a la agricultura. Hay varias razones. Se las vamos a preguntar, las vamos a hablar con Roberto Goiriz, presidente de Asaja Las Palmas. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos. Roberto, como siempre.
Nada, sin problema ninguno.
Estamos hablando de 769 hectáreas de cultivo. Son, en este caso, decenas de miles las cultivadas en el caso de Gran Canaria, ¿vale? Y dando esta cifra como referencia, obviamente entendemos que 769 es una extensión grande de terreno, pero todavía quedan muchas zonas, afortunadamente, que se cultiven en la isla. Lo preocupante, Roberto, es que no dejamos de hablar de esa tónica, el descenso en cuanto a lo que es la tierra cultivada, que desde hace ya unos cuantos años, muchos, pues va poco a poco menguando, va poco a poco el descenso.
Bueno, desde hace varios años la agricultura va cada vez reduciendo su actividad. Creo que es el momento más delicado, el momento de mayor crisis que tiene el sector agrícola en Gran Canaria como en el resto de las islas. Sí. De 27.000 hectáreas pasar a 18 y un 8% de reducción, eso es mucho en una tierra que ha vivido en gran parte de la agricultura. Son miles las circunstancias que han provocado esta situación. Una, la falta de agua; otra, la falta de la renovación generacional, la competencia de países terceros, y eso cada vez irá a más. Es decir, yo manifiesto que la agricultura canaria dentro de unos años será un recuerdo, porque no tiene posibilidades de competir y el mercado viene abastecido por producciones exteriores con unos costes más bajos que nosotros no podemos, debido a nuestra situación, competir. Y en este sentido, bueno, lo que está claro es que cada vez vamos a menos, que cada vez hay menos ayudas en ese sentido, y lo que está claro es que el agricultor que deja su actividad no vuelve a la misma, y eso se repite año tras año.
Muchos factores, creo que... por lo que estás diciendo, Roberto. ¿Dónde se está perdiendo? No sé si hay un mapa, evidentemente, esto es complicado. ¿Dónde se está perdiendo más terreno de cultivo en Gran Canaria? ¿En qué zonas?
Bueno, yo creo que la zona de las medianías, eso cada vez hay menos, está desapareciendo, no llueve, y eso también provoca que los agricultores no planten. En la zona sur también, todo lo que es el tema de la exportación, no hay que olvidar de que el sector del tomate era un sector puntero en cuanto a la producción agrícola canaria, y hoy está en los mínimos. En Tenerife, por ejemplo, no hay producción de tomates ya, se han destinado a otro tipo de productos. Aquí en Gran Canaria también tenemos la sustitución de lo que se está perdiendo de los productos tradicionales por productos tropicales, pero bueno, todo tiene sus más y sus menos. Cuando se produce gran cantidad de un producto, bajan los precios, aburren al agricultor y vuelve otra vez el ciclo que casi de una manera clara a reducir y a dejar de plantar porque no hay rentabilidad. Tenemos grandes zonas que se han dejado de plantar de tomates y se han destinado a papayas, a aguacates. Pero lo que está claro es que la agricultura canaria cada vez va menos, es decir, claro, no podemos tener la certeza de que esto va a cambiar ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Esto cada vez va a menos.
E incluso con esos cultivos tropicales que poco a poco parece que van ganando terreno, Roberto, ni siquiera con eso llegamos a una rentabilidad mínima.
No, porque los productos tropicales tienen menos mano de obra, es decir... por ejemplo, una hectárea de tomates ocupa 4 personas o 5 y una de papaya es una persona. Es decir, no solo es la rentabilidad en cuanto a la producción, sino también en cuanto a la mano de obra. Y los productos tropicales es como una desesperación, por así decirlo, del agricultor que ha tenido que dejar su producción tradicional y ha trasladado la actividad a productos tropicales, pero que tampoco es la solución en este sentido en Canarias. Por lo tanto, yo diría que la agricultura canaria cada vez va menos y van dejando de producirse. Islas como Tenerife tienen problemas de agua, Gran Canaria tiene problemas de agua, y todo eso provoca que la gente pues no plante y se traslade a otras actividades. Y creo más, no hay renovación generacional, porque los hijos no continúan la actividad de sus padres.
Es lo que te iba a preguntar, con respecto precisamente a las nuevas generaciones. Parece que hace algunos años se puso en marcha una línea de ayudas por parte de las administraciones públicas aquí en las islas para precisamente fomentar el que la gente más joven se vincula al campo, pero no parece que haya tenido una repercusión muy grande. ¿No? Sigue habiendo mayor parte de la gente joven. La opinión mayoritaria es que el campo es algo que cansa mucho, que hay que darle mucha dedicación y que no quieren.
Bueno, hay que tener mucha vocación para dedicarse a la agricultura, y la gente joven, teniendo otras alternativas donde no hay tanta dedicación de horas y de horas de trabajo y de rentabilidad, nadie se ocupa de la agricultura. La gente joven huye de la misma, viendo a sus padres lo que sufren, lo que lo padecen y lo que tienen. Es decir, yo creo que la agricultura canaria tiene, yo no diría los días contados, pero la agricultura canaria es casi en estos momentos residual, porque no hay posibilidades de sustituir los productos que teníamos por otros, porque no hay rentabilidad. Y hay muchos acuerdos por parte de la Unión Europea, que en este sentido se ha convertido como en una ONG de los países latinoamericanos y de países terceros, y por lo tanto dirán, bueno, pues que los canarios se dediquen al turismo y la agricultura para otro tema.
Claro.
Pero no todo el mundo puede vivir del turismo, ni todo el mundo puede dejar de producir la agricultura porque porque es necesario, es el paisaje.
Pero es que eso te iba a decir, Roberto, es que además está en el DNI de las islas. Al principio del programa decíamos que hay cantidad de fiestas tradicionales aquí en Gran Canaria que están vinculados al campo, la feria del aguacate en Mogán, de la fiesta del almendro.
Sí, pero bueno, claro, sí, pero bueno, por eso son circunstancias anuales, como si por así decirlo, y tratan de mantener la tradición, pero no podemos olvidar de que Canarias era en una época la zona de la Unión Europea que mayor producción de productos tenía en la época invernal, y ha desaparecido totalmente. El que plantemos aguacates, el que plantemos papayas, no significa de que la agricultura canaria resurja como estaba en épocas anteriores. Eso ni soñarlo.
Claro.
Y yo alabo a todas las zonas que se dedican a mantener la actividad y a inculcar en la gente joven el que planten y el que se dedican a otras actividades, pero yo lo veo muy difícil porque la gente huye del campo en estos momentos.
Claro. Roberto, una cuestión más para ti en este caso. Obviamente estamos hablando de una situación muy comprometida. Dice Roberto Goiriz que bueno, pues está condenado el sector a ir desapareciendo, lo cual es una muy, muy triste realidad. De momento nos tenemos que quedar con lo poquito que tenemos y con las poquitas precipitaciones. Y entiendo que las últimas que nos dejó esta borrasca Garoé, bueno,
no.
Ni siquiera agua, dan para...
No, nada. El agua es, yo creo que cae en el mar. Es decir, el otro día aquí en Gran Canaria estuvo media hora lloviendo, se acabó, salió el sol y no cayó agua lo suficiente. Las presas están vacías y desde luego aquí, como no esté una semana lloviendo de una manera pacífica y mojando y cayendo en la tierra, aquí no, el agua que cae no sirve para nada. Es decir, no soluciona el tema, porque es que no hay agua.
Pues...
Tienen borrascas, anuncian un montón de situaciones climatológicas con avisos de lluvia y de todo este tema, y después no cae una gota.
Pues una tristeza, ¿verdad, Roberto? O sea,
bueno,
que es
yo
la
creo,
situación general.
Yo creo que sí, hombre. Yo no quisiera mandar el mensaje de que aquí va a desaparecer toda la agricultura, pero lo que está claro es que no va a crecer y cada vez veremos menos hectáreas plantadas, menos gente dedicada al campo y cada vez pues todo abandonado, por las circunstancias de que no hay posibilidades de continuar en esta actividad por todos los hándicaps que tiene.
Qué pena, la verdad, que tengamos que estar narrando y trazando este
sí,
perfil.
Sí. Cuando Canarias el origen es la agricultura.
Tal cual, exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Roberto, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo para ti, hasta ahora, buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces, en ese momento, dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las 10:57, bueno, pues ahora que hablábamos precisamente con Roberto de las escasas precipitaciones que tuvimos con Garoé, te puedes imaginar que va a ser la tónica durante las próximas horas, por lo menos, nos cuenta hoy la Agencia Estatal de Meteorología que aquí en las islas, pues lo dicho, lo que ves, tendremos intervalos nubosos en la parte norte de las islas y no se descarta alguna calima ligera en altura para las islas más orientales en el resto de zonas. El viento flojo a moderado del nordeste y las temperaturas, pues en ligero a moderado ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 19 a 24 grados. Hoy vamos a alcanzar 23 grados en Arrecife, 22 en Puerto del Rosario. Vamos a regresar enseguida contigo dentro de unos minutos después de escuchar el boletín de las 11 con más cosas, por ejemplo, lo que es la tertulia de, en este caso, Los Ángeles de Charlie. Estaremos con Lidia Cáceres, Vidina Cabrera y Pepa Luzardo. Escucharemos después todo lo que Roberto González tiene que contarnos de Guatemala. Y Juan Fran Cruz nos va a contar los resultados de este fin de semana de nuestros equipos en fútbol y baloncesto. Hasta ahora mismo.